El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, octocentésima, décima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, cunitos a la gran red de redes hispanas, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la licencia.
Todos licenciados. Licenciado, ¿cómo le va, licenciado? ¿Qué tal, licenciado? El que me pidió licencia es el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
No, ¿para qué licencia, güey? No, es el presidente.
Sí, es el presidente, pero pidió licencia y se le aceptó el parlamento. Sí, le ha otorgado el permiso a Rafael Correa para participar en la campaña de los comicios próximos del 17 de febrero, donde él se postula como candidato a la reelección.
No mames, güey.
Pero no se puede estar en todo, Lagarto. Así que yo pido licencia.
Sí. Total, la chamba que tiene es una mamada.
Sí, no, lo que pido, por favor, es no usar el dinero del Estado para la campaña, porque sería...
¿Por qué no?
Y porque pedir licencia de la presidencia para luego en la campaña tomar
licencia
dinero de las arcas públicas
para... Correa,
necesito...
¿Usted se está yendo a la...?
No, necesito... Sí, me estoy yendo porque necesito recorrer todo el Ecuador, todas las ciudades más alejadas, los pequeños pueblos.
Chambé, güey, es la mejor campaña que puedo hacer.
Estamos chambeando. Así que la decisión fue respaldada a 97 votos de los asambleístas, superando de esta forma los 63 que se necesitaban. Así que por amplia mayoría, Rafael Correa ahora ha delegado en Lenín Moreno, que es el vicepresidente, de toda la chamba, ¿no? Por ahora, porque ahí estamos. Bueno, así que habrá elecciones muy pronto en Ecuador. Y como es habitual en la zona, digamos, se presenta el presidente para ser reelecto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la memoria de Tijuana en su conjunto, como sea, por consejo con Frío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Bueno, otro que está licenciado es Hugo Chávez Frías, por lo que ya todos conocemos.
Bueno, pero no por...
Ahora se presenta la intención de que la asunción se dilate, sea otro día, sea otro año, sea en otro momento, sea en otra vida, sea en un mundo paralelo lleno de ilusión y alegría.
Qué
de cosas, licenciadas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es la muda.
Sí que sí, mamacita.
Oh, más licencias. ¿Quieren?
Yo lo que veo es que toman a la presidencia de la nación como una mamada, güey. Como una mamada, güey.
Relativo como lo tome.
Una reunión, bueno, lo hacemos próximamente.
Es que no están mis amigos justo porque cumplo años cuando están todos de vacaciones. Lo podemos hacer más adelante. No hay ningún problema. El problema básico, tiene que ver también con una especie de, digamos, la línea sucesoria. Y no digo problemas internos, pero ya saben,
y
¿no? ¿Quién va, quién viene, quién y así. Y parece que la cosa está en La Habana, Cuba, que es donde hay que...
Claro.
No postule, quién lo visita más, quién está más cerca, quién tuitea. Pero decía, más licencias, muda.
Más licencias,
fíjese,
bueno,
esto,
más
la compra de armas en Estados Unidos de Norteamérica. Vio que pasó lo de la escuela esta, donde murieron tantos niños, fueron asesinados tantos niños, digamos las cosas como
son.
Estuvo el debate de a ver si prohibimos, no se puede prohibir, que la enmienda, que la libertad, que esto, que la asociación del rifle, la chingada. Perfecto, la compra de armas en Estados Unidos rompe su techo histórico en diciembre.
No mames, güey.
Parece que todos los gringos le pidieron a Santa Claus armas.
Eso
conlleva una licencia, por lo tanto, muchas más licencias,
más
armas.
No mames.
Damas y caballeros, presentamos ahora a veces hay noticias que generan lo inverso, ¿no? Uno puede creer, decir, no, y hay programas de despistolización, de desarme, de esto, del otro, y una noticia como esa, a algunos les pega de no. Entonces, si hay locos sueltos con armas, yo tengo que tener un arma para defenderme.
Ay.
Bueno, esa lógica va creciendo y Estados Unidos está que vende armas, pero... Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Mico Corete.
Hay alguna tribu africana, Mico, esto le puede interesar. ¿Sabe qué? Exactamente, con pies de mono.
No,
una tribu africana con pies de mono. Son pigmeos y pasan la mayor parte de sus vidas escalando árboles. Un grupo de científicos del Dartmouth College de Estados Unidos organizó una expedición a la República Democrática del Congo. Vaya lugar para organizar una expedición, que se están matando. Sí, bueno, pero fueron al medio de la selva y encontraron, para probar los rumores sobre una tribu que supuestamente pasaba su mayoría, la mayoría de su vida en los árboles buscando colmenas de abejas silvestres. Los expedicionarios comprobaron que en la parte central del país habitan unas tribus de pigmeos pertenecientes a las etnias Twa y Bachigas. Los Twa obtienen la mayor parte de su sustento por medio de la caza y la recogida sobre el árbol.
Póngale.
No, de frutas y miel y eso. Sí, para lo cual se ven obligados a pasar mucho tiempo los árboles escalando alturas hasta de 50 metros, y están ahí arriba del árbol. Y que, a diferencia de muchas otras tribus africanas o asiáticas, prácticamente son ningún chingones. Miembro de la tribu Twa murió a consecuencia de caídas.
Wow.
No se caen de los árboles. Viven la mayoría del tiempo ahí y tienen como pies de mono, o sea, con una flexibilidad que hacen tiqui, 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 y le subieron 50 metros. Y vaya uno a buscarlo. Efectivamente, compañeros, mico de lucha.
Unos chingones.
Unos chingones. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Orange, California, llega el maleante.
¿Cómo está, maleante?
¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Feliz comienzo de año. Se les desea todo lo mejor. Navidad la pasamos muy bien. Año nuevo también. Entre viejos amigos como él. Poli Chafa.
No mames, güey.
La reaparición de Poli Chafa.
Que
una vez que se hizo pareja con Brigitte, recordamos Brigitte, lo aisló de todo. Bueno, pero recuperaron la amistad. En realidad una amistad nunca perdida. Y todos los personajes aquí nombrados siguen en sus puestos. Sí, sí, el Poli Chafa dice, por cierto, les envía saludos. Su detestable esposa Brigitte sigue igual. Piensa que soy una mala influencia. Entre brindis y brindis, el Poli Chafa y yo nos pusimos una que el otro día no me la acababa con mi esposa y la esposa del Poli Chafa. Qué
chale,
feo
sé que sí.
Las dos viejas sentadas, ellos con una cruda infernal. Y las dos viejas diciendo, y no sabemos que hiciste, que esto y que lo otro y que lo demás allá. Pero bueno, cabe decir que no fue una peda liviana.
No.
Dice, ya que, bueno, con decirles que guacareamos los rosales de mi esposa.
No,
los rosales que
los
cuida
rosales,
cual Laura Bush.
Sí, sí.
Y recorta cada petalito y cada hoja para que todo esté bien.
Los cabrones,
después del tercer tequila, le guacarearon todos los rosales que quedaron así con una pigmentación extraña y restos de fruta.
Sí que sí.
Las dos viejas todavía los están contra cagando a pedos y diciéndole
sí,
así no se hace, y ellos diciendo es año nuevo.
Es año nuevo.
Felicidades. Hola, ¿cómo están? Soy el Roman de Coacalco.
¿Cómo está, Roman?
Y encabezo una lista, Lagarto,
una lista
de gente que nos ha enviado salutaciones y ha contado cómo ha pasado año nuevo y ha contado lo pedo que se han puesto y lo bien que han brindado y lo felices que son y cómo pretenden encarar este 2013. Está el Cibor de Orizaba, México, que vino con una noticia de un tío que pasó a ser energía cósmica. Le mandamos un abrazo al Cibor de Orizaba, al Arcángel Clama ahí con fotillos de todo tipo, al Chefer de Guadalajara que comió demasiado en las fiestas y dice que ahora tiene que usar un bra de mayor tamaño, el Chaquetoni de Barranqueras, Argentina, que trabajó hasta Año Nuevo, dice el Ruso Bogir de Monty Rey, México. Solo les puedo decir que, como dice Julio Verne en su libro Miguel Stroganov, muy recomendable por cierto, el frío es el mejor amigo del ruso.
Póngale.
Y en estos momentos no hay mucho frío en Monterrey. El ruso no la está pasando bien, salvo de noche. Paco de Gerta de Santander, España.
¡Hola, Paco!
¡Feliz año nuevo, Lagarto!
¡Feliz año nuevo!
Bueno, en mi caso, yo no me prometí dejar de fumar, ya que me vino solo al ir al médico y decirme que tenía un pólipo en una cuerda vocal. local. Y ahí yo dije, uy, debo dejar de fumar. Dice, ya casi son 3 meses y me sigo sin fumar. Con ganas de fumar, ¿eh? Pero sin fumar. Así que no se prometa nada que viene solo.
Viene solo, claro.
Porque gastan una promesa de año y bueno, yo ya van apenas unos días de enero y ya cumplí todo. Beso y abrazo, dice el Paco Gerte de Santander, España. Un abrazo grande, hermano. Hola, ¿cómo están? Soy la Crayolina.
¿Cómo está, Crayolina?
Quiero pedir una canción cumpleañera para Gauss Seidel.
No, aquí por no su... se pasan esos los top 40. Son que, la
Crayolina, me llamaría la atención si usted no la conociéramos, porque Crayolina la hemos tenido con mensajes por aquí. Bueno, me parece que sigo con el programa.
Sí, ya le dije.
Quiero pedirle una canción cumpleañera para Gauss Seidel por sus ya 24 años y decirle que solo le queda un año de excusas para el bodorrio. Saludos a todos en la nave. ¿Para el bodorrio con usted? ¿Para el bodorrio con otro? ¿Para el bodorrio con el bodorrio general?
No, igual está confundida.
Es la primera confundida del año, Crayolina. Totalmente. La primera desubicada.
Igualmente
al menos,
le avisamos que no podemos, aparte dárselo, porque estamos de licencia.
Estamos de
para
licencia.
Para hacer luego un mejor programa. ¿No?
Desde luego.
O el mismo en realidad, sí, pero bueno, estamos de licencia.
Muchas gracias por la comprensión.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Salt Lake City, Utah, USA, llega el Chester Odioso.
Ah, ¿cómo está, Chester?
Les cuento que vinieron mis padres a verme para las fiestas.
A verlo,
a verlo,
a ver,
miraron
cómo estaba.
Y dijeron, este sigue igual. Sí, dije, se fueron en el bus que los llevó. No, pero ya se regresaron a México. Sí, cabrones. No nos veíamos desde que me vine para el gabacho. Bueno, acaban de conocer a sus nietos y se les está, chido, bueno, se la están pasando felices. Bueno, todo chido hasta que, no mames, güey.
¿Qué pasó?
Mi jefa fuma como chimenea humana, güeyes. ¿Qué? ¿Y usted no lo sabía, güey? No, bueno, parte del complicado aire de Fenio tiene que ver con la madre de Chester Odioso, que fuma como chimenea humana. Cuando yo vivía con ellos, siempre me corrían al patio, a fumar, y ahora que no fumo, pues aguanto vara, porque, es una novedad. Usted, su jefa no fumaba cuando usted se fue para el gabar. Y los nervios, ¿vio?
Claro.
El hijo que se le va a vivir. Lejos, que tengo un nieto que no lo conoce, que el jefe que esto, que lo otro, y bueno, le dejó el vicio en herencia, el hijo a la madre. Cuando yo vivía con ellos siempre me decía, esas fumas como chimenea humana, vete al patio. Y ahora que no fumo, pues aguanto vara, porque está nevando bien cabrón.
Estaba bien culero.
20 centímetros de nieve, la nieve cayendo, grado bajo cero, decirle vete a fumar después que no la veo hace años, y viene a conocer a sus nietos de Utah, y yo me sentiría un hijo de Utah. Más que un hijo de mi madre, por lo tanto, trato de aguantar vara. Además, dice que yo le pegué el vicio a ella porque llevé los cigarros a la casa en la época en que yo andaba de pedote y ella acababa de dejar el cigarro. Bueno, dice que empezó a fumar de nuevo por mi causa en las madrugadas hasta que, yo llegaba en mis borracheras. ¡Ole! Trasladó toda la culpa. Vayan al psicólogo juntos. La vieja le digo, no, porque como tú llegabas tarde, venías que no sabía qué te pasaba, la inseguridad callejera, venías 6 de la mañana, yo fumando, esperándote, así que la culpa es toda tuya.
Sí.
Perfectamente. Así que, bueno, con ese chantaje me mandó a la tienda, inclusive a traerle cigarrillos bajo la nieve y la oscuridad de Utah. Bueno, ya vengo. Un abrazo, dice el Chester Odioso de Salt Lake City. Llega el Odio los Taxes de Murray, USA. ¿Qué tal, pirata y señora Artija? Para ver si podrán enviarle mi teléfono al otro desintegrado de Utah. Así acaba de ir a comprar cigarrillos.
El
teléfono es 619-508-1617.
Se complicaba un chingo.
Sí, desde luego. No damos teléfonos aquí al aire porque si no le entrarían a llamar todo el mundo para hacerle chistoretes del tipo estamos ebrios y esas cosas. Al otro desintegrado de Utah se acaba de ir a comprar cigarrillos y el odio de los taxes de Murray. calculo que Murray es un sitio dentro de Utah. Póngale, sí, entonces sí. No está en Salt Lake City o es un municipio de Salt Lake City, o no sé, no tengo idea. Ustedes ubíquense, encuentren sitio.
Está todo en Utah.
Dice, me gustaría algún día, si gustan, algún día venir a Utah. Aquí tienen su casa, tenemos casa en Utah. ¡Qué alegría! Bueno, mi número es este, y yo soy el que preguntó por el desintegrado uno o dos programas antes. Bueno, hechas las presentaciones, odio los taxes y el chester odioso. Un chester odioso es alguien odioso,
sí,
alguien que odia los taxes también. Es alguien que odia.
Sí, por lo tanto,
calculo que se llevarán de tetas, por lo menos hablando de impuestos, ¿no?
Sí,
y odiándolos mutuamente. Un abrazo para el odio de los taxes de Murray, USA. ¡Y el demonio del DF mexicano!
¿Cómo está, demonio?
¿Qué tal, cabrones? ¿Por qué los anuncios donde ofrecen trabajo están llenos de eufemismos y frases ambiguas?
Por ejemplo,
les quiero decir, excelente presentación. ¿Qué chingados quiere decir eso? ¿Que necesitan gente guapa? La pongan tan cual. Necesitamos los feos abstenerse, no ir, no perder el tiempo y a la verga.
Presentación no quiere decir fealdad.
No, hay gente guapa que tiene una deplorable presentación.
Sí, que sé.
Sabemos a lo que se refieren con excelente presentación.
Que tiene una presentación impecable.
Por supuesto. Mire, usted le dice excelente presentación y le aparece Kurnilov.
Póngale.
Y le dice, yo soy guapa.
Exacto.
Sí, mija, pero así no es. Así no funciona.
Está complicada.
Claro. Acostumbrado a trabajar bajo presión. ¿Estás diciendo que te van a estar chingando todo el pinche día y que no la hagas de pedo?
Sí,
efectivamente. Porque hay gente que
le agarra... feo escrito así.
No, putos con ataque de pánico abstenerse.
Claro.
Pues dicen, me pidieron tres cosas al mismo tiempo, no sé qué es el primero. No le sirve a la empresa.
No le sirve.
Tolerante a la frustración. Quiere decir que por más que trabaje, no te van a subir al sueldo.
Exacto, que no va a ascender jamás.
Que va a quedar...
tener una vida de mierda.
Sí,
trabajando
absolutamente.
En la empresa. Sí, que sea tolerante a eso.
Sí, y tolere. Y que trabaje en equipo. Estarás rodeado de Martas y Robertos. Eso quiere decir. La última que vi fue.
Sí, que le van a dar por culo.
Sí, la última que vi que fue es que tenga inteligencia emocional. Ah, es que la inteligencia emocional está de moda. Hace más de 10 años, pero ahora
es una cosa que
el mundo habla de inteligencia emocional. Pláticas de foros y charlas motivacionales de inteligencia emocional, y en los trabajos se requiere mucha inteligencia emocional. Mudita, ¿tú tienes el perfil que buscan? El demonio del DF mexicano.
Presentable está, muy presentable.
Presentable está, rete presentable. Trabajan en equipo, sabe trabajar en equipo. Tolerante a la frustración. Es rebelde, como todo lo que habitamos este espacio. Acostumbrado a trabajar... ¿Cuál era la otra? ¿Que trabaja en equipo? Acostumbrado a bajar... bajo presión, sí, estamos acostumbrados aquí. Y a esta altura nos vale gorro todo. Un abrazo para el demonio del DF mexicano. Y el Inge Moscar desde la yachta.
¿Cómo está, Inge?
Hoy me compré un chocolate de barra batón. Nunca lo vi. Es muy rico, por cierto. Y mientras lo comía, recordé un libro que hablaba cómo esclavizaron a miles de personas para que los ricos tengan su chocolate. Igual pasó con el azúcar cuando se lo descubrió. Se esclavizó personas para que los ricos tengan su azúcar en la mesa. Estos productos no existían, pero al descubrirlos se hizo que la gente de dinero que quería tenerlos esclavizara a millones. Actualmente los productos comestibles ya no dan posición, todos, bueno, la mayoría, tenemos acceso a ellos.
Por
supuesto, una cosa es, estamos brindando con champaña, cristal.
Póngale.
Y otra cosa es, nos estamos tomando una caguama. Eso sigue existiendo. Tenemos acceso a ellos casi todos. Ahora con eso se esclaviza. Pues con los servicios de productos de alta tecnología se esclaviza. Para que un niño rico tenga su último iPod, iMac o lo que sea, se esclavizan en Asia, Foxconn, que mega empresa esta, y otros así. La esclavitud no ha sido erradicada, novedad. Ha sido cambiada por 8 horas laborales semanales y para otros. Lo hemos comentado en algún programa esto.
Cabrón.
Y cómo inclusive tiene menos relación justamente el esclavo con su amo.
Ah, eh,
¿no? Bien, claro, porque sí. es, no, yo te pago esto, que es una miseria, pero o sea, tú estás trabajando porque quieres. Cosa que, no, el esclavo tenía la opción de rebelión en última instancia y ser muerto a latigazos, ya comprendo. No digo que esté mejor los campos de algodones de Luisiana del año 1800. O 1700, perdón. Pero estoy hablando de que sí, la esclavitud fue variante, fue mutando, amigo.
Como todo.
Y por supuesto que hay un chingo de esclavos, no hablemos de esclavas sexuales, no hablemos de esclavos sexuales, no hablemos de esclavos, de otro tipo de esclavos, que sí, es el mundo esclavizado. El Inge Moscar, que le disparó estos pensamientos mientras se comió un chocolate. Y eso que el chocolate dicen que anima al optimismo y que genera no sé qué cosa que lo hace a uno animarse. Hay que ver cómo estaba el Inge Moscar antes.
Bye.
Más depresivo todavía. Un abrazo grande para el Inge Moscar ahí en la yacta.
Hola, soy el adicto de Morelia, Michoacán, México.
¿Cómo está, adicto?
Adicto a todo, tengo personalidad adictiva. Mi primera vez, así es, cabrones, esta es mi primera vez y quiero gritar al mundo que hoy salgo del closet, así es. Hoy digo que soy un desintegrado más. No tengo mucho escuchándolos, pero me agradan, cabrones. Y que cada día que los escucho me alegran mis días y aparte escribirles fue uno de mis propósitos de año nuevo. Digo, borren de sus listas los que tienen como propósito de año nuevo escribir en caso de que el mundo se desintegre, porque ya nos ha pasado otro año.
Totalmente.
Y nos parece súper chafa.
Es una mamada.
Así cualquiera cumple los propósitos del año, les pido por favor. Bueno, ya lo cumplí. Todavía llegamos a mitad de enero y ya cumplí el propósito.
¿Puedo pedir licencia?
Sí, puedo pedir licencia. Sin mucho más que decir, me despido. Solo un saludo para mi hermano el Rodo. Es el brother del Rodo, de Morelia, Michoacán. Miren lo que tardó en aparecer este cabrón. Un sabroso chocolate. Me quedé con ganas de chocolate, la gato. ¿Quiere que le diga la verdad? Un abrazo grande para el Rodo y para el adicto ahí en Morelia, Michoacán, los brothers. Llega Genéticamente Incomprensible de Guadalajara, Jalisco, México.
Genéticamente Incomprensible.
Hace 3 días que no deja de llover en Guadalajara. ¿Qué pedo?
Puta madre. Ya sabemos que para esta temporada siempre llueve.
Sí, Guadalajara lluviosa. Si esto no deja de llover, tendremos que improvisar un arca de Noé. Salvando a las tapatías más bonitas con los tapatíos. Pues son todas bonitas las tapatías. Mentira, pero no importa. Subimos tapatías a la...
Póngale.
Porque no vi animalitos en Guadalajara, ¿ha de haber?
Sí, hay perro yo vi.
Perro. Sí, bueno, subimos una pareja de perritos.
Sí.
Subimos al Jay Condon y a Jayka.
No son animalitos.
Bueno. No, perdón. Bueno, a los desintegrados. Subimos a todos. Hacemos la mega peda ahí en el arca. Bueno, está lloviendo mucho en Guadalajara. Esa información en último momento. Sí, no se preocupe, se seca todo. Ya puedo compartir camarote con Rosa Claudia. Y de paso, tendré acceso a sus grandes reservas de alcohol servida por el camarero.
Es un
buen lugar dentro del arca, le digo.
Totalmente.
Un abrazo para el Genéticamente Incomprensible de Guadalajara.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, feliz año nuevo 2013. Si el cielo está rojo en la noche, pueden salir a pasear en coche. Y si está rojo en la mañana, ni te asomes a la ventana. Ahora sí, este es el pronóstico de las temperaturas más bajas y solo de las temperaturas más bajas. Los que no se han nombrado, sigan el consejo anterior. Por el lado atlántico, en Montreal, Canadá, la temperatura y los vientos irán descendiendo. La temperatura desde los 0 grados centígrados podrá llegar por debajo de los menos 15. Por el lado del Pacífico habrá más calor. En Vancouver, Canadá, la temperatura estará por encima de los 0 grados y los vientos débiles y estables. En Norteamérica, en el lado atlántico, la ciudad de New York, con temperaturas en ascenso hasta alcanzar los 5 grados centígrados el día domingo. Viajando hacia el oeste, en Monticello, Minnesota, el Pacheco estará muy por los menos 15 grados centígrados el día sábado y los vientos lucen debiluchos. En México, Chihuahua, con menos 5 grados centígrados en las mañanas y calor de 11 grados centígrados en el mediodía. Y tome el dato, el domingo en la mañana no habrá vientos, mientras en Ciudad Juárez y Nogales los vientos serán débiles y las temperaturas más frías, pudiendo bajar en esta última a los menos 3 grados centígrados y subir en el día cerca de los 15 grados centígrados. En Madrid, España, la temperatura bajará a 0 grados centígrados en la madrugada y llegará cerca de los 11 al mediodía. Los vientos lucen débiles, mientras tanto en Ciudad Real, 0 vientos el día domingo y temperaturas bajas de menos de 2 grados centígrados y pueden llegar a 0 grados centígrados en Ferrara, Italia, y en Neuchâtel, Suiza, y en Tokio, Japón, el domingo con vientos normales, mientras tanto en Nagaoka la costa estará arrugada por debajo de los menos 15 grados centígrados el día sábado y con incremento de los vientos. Como panela de hielo, informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde la ciudad de Santa Fe, capital, en la República Argentina, llega el indio.
¡Ah! ¿Cómo está, indio?
Capital de la provincia de Santa Fe. Aclarémoslo siempre porque alguno que ande por ahí perdido va a decir desde cuándo Santa Fe ha sido nombrada capital de la Argentina. No, es la capital Santa Fe, que se llama igual que la provincia. Y dice el indio desde la ciudad de Santa Fe, bueno, con mi hermano este verano, pues en el hemisferio sur es verano, ¿no?
Sí que sí.
Sí, y bueno, con mi hermano este verano estamos saliendo a remar en piragua.
Remar en piragua,
dijimos,
¿cómo se
quedó? Que salen en la piragua, viene a ser como una canoa canadiense.
Una barcarola.
Una barcarola, una cosa
póngale,
así. Y también es como el teto, pero bajo el agua.
Ajá.
Para quien conoce de juegos de ingenio y de actitud. Pero en realidad ellos van sobre el agua.
Sobre el agua.
Y van remando en la piragua. El sábado pasado, que salimos a remar, veníamos por un arroyo. En un momento, observo para la izquierda, admirando el hermoso paisaje isleño. Oh, pensando en la calma del lugar, escuchando los sonidos naturales, el croar de los zapitos, algún pájaro, el mismo sonido del agua. Una belleza, realmente.
El paraíso.
Sí, cuando salta un pescado por el lado derecho y me pone un tremendo golpe en la cabeza. Impresionante, ¿vio?
El pez cabeceador.
No, en realidad el indio es el cabeceador de peces que anda pescando con una nueva técnica aborigen.
Los deja nocao.
Que lo deja nocao.
Ese
pescado que salta lo cabeceo y va para adentro. No, pero él, distraído totalmente, obnubilado por el paisaje, es gacho que te, que te la pique un pollo, que te la folle un pez, ¿no? En la cabeza. No mames, güey. Yo dije, uy, ¿cómo habrá sido el impacto? Que mi hermano se dio vuelta y me dice, oh, boludo, ¿qué fue ese ruido? Y yo me agarro la cabeza y le digo, no me vas a creer, pero me saltó un pescado y me pegó en la cabeza. ¡Oh! Nos cagamos de risa todo el tiempo. La mayor bronca no la tenía por el golpe, sino que el puto pez no cayó dentro de la piragua.
Totalmente.
Porque si no era, a ver, sigan saltando, que yo los cabeceos. Le doy el frentazo y la clavo en el,
pues sí,
en el ángulo. No se pudo. Pero bueno, qué loco, ¿no? Es habitual que el pez, pero usted dice que lo atacó intencionalmente.
Para mí sí.
O son
para
esos
mí
peces.
Sí. Dijo, estos están pescando.
Estos están pescando en mi zona de influencia.
Totalmente.
Era el pez más capo de la zona. Y bueno,
claro,
porque era un pez pequeño. Igualmente, imagino, ustedes se habrán ido, ¿no? De ahí, porque digo, luego de
viene
el padre de ese, viene la wey, viene un tiburón de río.
Sí, sí.
Bueno, no, nosotros, no, la verdad, sentí ganas de tirarme a buscarlo.
A buscarlo, totalmente.
No,
para
usted
ver
es un atrevido. Mire, si tenía una mandíbula batiente, era como una especie de piraña loca y la atacaban y no quedaba ni rastro del indio. La verdad, sentí ganas de tirarme a buscarlo para devolverle el putazo. Pero el cabrón huyó cobardemente. Lo tocó, lo chució y se fue.
Y se fue la verdad.
Ah, bien. Bueno, así que ya saben, pónganse casco cuando remen en algún arroyo, porque nunca saben cuándo un pescado puede saltar y ponerles un buen putazo en la cabeza. Saludos a todos los desintegrados, por los que escuché, seguimos creciendo y resistiendo. Chau, chau, me retiro en la pipa de la paz en la mano y un casco antipeces voladores en la otra.
Sí,
dice,
sí, que sí, ya
el
está
indio,
preparado. Ahora.
Ya qué peligrosa es la naturaleza.
Sí,
si hay algo peligroso en la naturaleza. Tenga cuidado, indio, cuídese mucho. Un abrazo para el indio ahí en Santa Fe, Argentina. Y a Gustavo Rasta desde Calchaquí, también provincia de Santa Fe, en Argentina.
¿Cómo está, Gustavo?
¿Cómo estamos los santafesinos? Un abrazo grande para toda la banda santafesina. Buenas, ¿cómo va? Me interesó compartirles esta noticia. Fíjense, una multimillonaria trabaja de barredora para dar el ejemplo a sus hijos. En China, una mujer multimillonaria, dueña de 17 viviendas, trabaja a tiempo completo como barrendera 6 días a la semana para, según ella, enseñar a sus hijos las virtudes del trabajo. El diario South China Morning Post revela que Joe Set, de 53 años, reside en la ciudad de Wuhan. Bueno, todos datos incomprobables. Todo lo que pasa en China es incomprobable. Sí, que haya millonarios en China, a mí me suena un comunismo muy loco. Y está bien, pero dice que tiene un trabajo así como administrador urbana del buró de no sé qué, tu trabajo estatal, que gana $228 por mes, y que es para darle el ejemplo a sus hijos, porque no quiero sentarme ociosamente y dilapidar mi fortuna, dice la China. Bien, muy bien la China, señaló Yu en una entrevista al diario. Y añadió que no quiere que sus hijos tengan la impresión de que conseguir dinero de los alquileres es una forma de vida, de que es la vida fácil, y luego paso a cobrar y es así la vida. Bueno, yo no sé si sus hijos van a aprender o van a decir,
seguramente no.
Yo nunca entendí por qué mamá trabajaba pudiendo hacer esta vida, mientras se rascan a dos manos los chinitos y entran al buró del Partido Comunista. Un abrazo para Gustavo de Calchaquí, Argentina. Hola, ¿cómo estás? Soy el Ubuntu de Catpunk.
Ah, ¿cómo está Ubuntu?
Antes que nada, que tengan un feliz año 2013. Les cuento para...
Pues igualmente para usted, güey.
Muchas gracias. Una historia de las mías. Resulta que no, pero no hay historia de la suya, porque la de suya puede ser la del tío Oscar.
No sé.
Pueden ser las de Esmeralda Style.
Póngale.
Pues esta es de otro tipo. Esta es de violencia, que él tiene muchas de violencia, que le cuenta, que esto, que lo otro. Dice, resulta que tengo... cuando regresó mi amigo Marco Antonio Solís. Mi amigo Marco Antonio, él estaba trabajando en la aduana al norte del país, en la aduana en Tamaulipas.
Chale, güey.
Sí, qué lugar para trabajar en la aduana, está con madre. En Tamaulipas, cerca de la frontera de la zona más cabrona del país, donde la violencia y el narcotráfico florecen mucho y el ejército camina de la mano con ellos. Bueno, resulta que dice que la violencia era como Irlanda del Norte, y él no sabía casi, no salía casi a las calles, pues las matanzas estaban bien cabronas, y en una ocasión me dijo que nunca antes había escuchado una granada explotar. Poco tiempo después se tuvo que regresar al DF, pues como no aguantaba la violencia, se regresó a la capital, donde hay menos violencia que en Tamaulipas. Bueno, y dijo, donde trabajó un tiempo en otra agencia aduanal, ya lejos del peligro, y imagínense, actualmente creo que está desempleado haciendo chambas de reparación de computadoras.
Chale.
No soportó la presión, dijo, basta. Inclusive en DF, hasta en DF no, tampoco. Bueno, y está reparando computadoras. Bueno, me despido, gracias por darme feliz año nuevo, y se despide el Ubuntu de Ecatepec con historias de los amigos en la frontera. Desde Parral, Chihuahua, México, llega el güero de sistemas.
¿Cómo está, güerito?
Ay, carnales, si ya no puedo seguir postergando lo inevitable.
Chale.
No puedo. Hace tiempo, un chingo de tiempo para ser exactos, me realizaron un test de la vista cuyo resultado dictaba que tendría que utilizar... ¡Perro Lazarillo!
No, para tanto.
Lentes.
Tenía que utilizar
lentes a consecuencia de una leve miopía. El oculista me dio un sinfín de consejos, si vas en motocicleta, usa casco, si vas en coquino, usa condón, cuidado con las enfermedades. Sí, era así.
Muy bien.
En una roca en el medio de un descampado y me dijo, tú no sabes nada de la vida. Pero señor oculista, le decía yo, mi problema de la vista,
esperemos con el problema de la vista y otras cosas.
Tengo que actualizarte. Tengo que darte una actualización.
Póngale.
Y después tú muy en la computadora, crees que eso es la vida. No. Bueno, cuando terminó de darme todos los consejos, que no dejara de utilizar las gafas porque si no se acentuaría la miopía, que gotas para la hidratación, que cremas para las arrugas, que cereales con fibra para obrar de buena manera. Mil pendejadas más. Bueno, mismos consejos que me valieron 3 metros de pirula.
Ajá.
Porque en ese momento yo era joven, era dichoso, la vida por delante, me creía inmortal, invencible.
Exacto.
Y dije, ¿qué va a venir este güey a decirme cómo debo ver la vida? Continué mi vida como si nada, hasta ayer por la noche.
¿Qué pasó, güey?
Bueno, iba yo sentado en el asiento del copiloto y le digo a mi amigo con plena convicción, güey, sigue ese camión de Coca-Cola, bien chido, bien chido. Mi camarada voltea y me dice, Master, ahora sí que viene valiendo puritita verga tu vista, porque esa madre es un micro con propaganda de Peña Nieto, güey, en color rojo. Y yo dije, uy, no mames. Yo me hice pendejo diciendo, no, el camión que dio vuelta a la derecha, güey, no lo viste. Di el tema por olvidado, pero la verdad es que la micro no estaba más allá de 5 metros y solo solo logré distinguirla después de arrugar mucho la cara y que Santa Claus se me transformara en Peña Nieto. No fue muy rudo, cabrones. Bueno, abrí los ojos, poner las manos así como, bueno, a los caballos para que no vean otra cosa, enfocar bien. En fin, ahora sí que sin llorar, a utilizar lentes. Bueno, ni pedo, saludos, carnales. Les envío un fuerte abrazo, uno muy grande. Y espero estar bien, enviando bien este correo, porque no sé si es el correo de presidencia o...
Póngale, llegó.
Sí,
llegó reenviado de presidencia.
Sí, me parece que se lo envió a Peña Nieto, pero no hay pedo.
No,
buena onda.
Pedo porque lo envió para aquí.
Sí, sí, un abrazo, güerito.
De todas las épocas del año, la que más me gusta es esta. Angélica, nuestra familia y yo les deseamos muchísima felicidad.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chufly.
¿Cómo está, Chufly?
Estamos de vacaciones.
Estamos de vacaciones.
Sí, y decidimos pasar unos días en la ciudad donde nació Bolivia y la capital del país, la hermosa ciudad de Sucre.
¡Jua!
Una ciudad riquísima en historia. Convengamos para aquel que quiera más información,
que
entre a algún sitio y investigue, porque digo, porque a mí también me ha costado mucho. Tiene como tres capitales Bolivia y tiene que ver una con la capital donde está el gobierno, otra con la capital fundacional, otra con la capital administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, Sucre es una de ellas. Digo que La Paz también es capital de Bolivia. La que conocemos prácticamente todos. Uno cuando le dicen, ¿cuál es la capital de Bolivia? La Paz. Pero también está Sucre y dice, bueno, una ciudad riquísima en historia y donde nació Bolivia, como dice el Chufly. Dice, fuimos al Museo de la Casa de la Libertad y pasemos por los salones donde se firmó el Acta de Independencia, donde entre otros destacaban los restos de Juan Azurduy de Padilla, y en la que se considera la primera bandera argentina hecha por el general Manuel Belgrano. En uno de los momentos del recorrido, el guía se pone a hablar del mariscal de Ayacucho y padre de la patria Antonio José de Sucre y su descendencia. Otra aclaración pertinente, las independencias de los países sudamericanos estuvieron muy relacionadas, pues por eso de pronto una bandera aparece en otro lugar, una vez que la expedición al norte, que la guerra, que el éxodo jujeño, etcétera, etcétera, y por el lado norte de Sudamérica también, todo lo que hizo el libertador Simón Bolívar, ¿no? Entonces, ahí la explicación del Chufly. Juana Azurduy, que vital para la independencia de Bolivia, una luchadora incansable. En uno de esos momentos del recorrido, el guía se pone a hablar del mariscal de Ayacucho y padre de la patria Antonio José de Sucre y su descendencia. En el caso, él se casó con la quiteña, es decir, con la una ecuatoriana, con la quiteña Mariana de Carcelén, pero durante su estadía en Bolivia se conoció con una bella tarijeña de nombre Manuela Rojas, con quien tuvo un hijo a quien el mariscal reconoció y dio su apellido, Pedro César de Sucre. Esto podría enmarcarse en la sección del National Geographic, antes también se cogía y mucho.
Póngale.
Porque estos güeyes estaban en las luchas independentes. Wey. Uno dice, no tienen ni tiempo para... Sí, no había televisión, amigos. Así que, bueno, y andaban desperdigando hijos por la patria, ¿no? En muchos casos, buena gente los reconocía. En otros casos, son los hijos de la patria, su apellido, Pedro César de Sucre. Dato, Manuela Rojas tuvo 8 hijos, más todos de apellidos diferentes. Bueno, Manuela, no mames, güey. Dice, este tuvo un hijo a quien le puso el nombre de su padre, Antonio José de Sucre. Y se ve que estaba buenísima Manuela Rojas, porque fue escalar, se ve que los 8 hijos eran el intento por llegar lo más arriba posible en la escala. Y dijo, me voy con José de Sucre, que es el que está liberando todo. Es el mero mero en este momento. Bueno, a su vez engendró a Julio de Sucre Villafuerte, que tuvo como hijo a Antilino de Sucre, nacido en San Lorenzo, Tarija, quien por estas cosas de la vida fue a parar a la localidad, a Punata, aquí en Cochabamba, ¿Saben por qué? ¿A dónde estoy llegando, no? De donde es oriunda la Lourdes. Allí, la Lourdes es la madre del Chuplay.
Sí, sí.
Allí tuvo Donatío tres hijos, Julio, Antonio, José y María Teresa. Esta última, amiga de infancia de la Lourdes.
Ah,
qué increíble, porque parece que esos tiempos nunca llegan a tocarse con los actuales, ¿no?
Exacto, güey.
Y sin embargo,
llegan,
sí. Van deviniendo, van transformándose, van llegando y terminamos con una compañerita de kinder que era... ahí está, amiga íntima de la Lourdes, muy bien, wow, de la infancia, dice la Lourdes, es amiga de la infancia de la tatara nieta del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Me siento orgulloso y honrado por la Lourdes.
Sí que sí.
Esta güey fue al museo y la Lourdes dijo, aquí me siento como en casa. Que este año que comienza se llene de éxitos para ustedes, afrontándolo siempre
igualmente
con la esperanza de los 10 mejores. Saludos, María Tijuana, nos dice el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, ilustrándonos con gran parte de la historia, no solo de Bolivia, sino sudamericana. Un abrazo grande, Chuflay, y personal, ¿no?
Sí, güey.
La historia también llega el momento que se hace personal. Hola, soy el Inge Chapaco de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Inge Chapaco?
Solo vengo con una duda. Ya pasó el 21 de diciembre.
Estamos de licencia.
Y como ya estamos en el 2013, ¿dónde está? ¿Dónde está Esmeralda? Pregunta.
¿Dónde está Esmeralda?
Esmeralda con sus vaticinios.
Sí,
de que
sí.
Pero Esmeralda era más que los ovnis no iban a venir a rescatar a todos y no dijo nunca cuándo.
Claro.
No
póngale
tanto de la profecía maya.
Sí, sí, sí.
Dice, es yo pensaba que con todo este drama que se tejía sobre el 21 de diciembre, Esmeralda nos iluminaría con la seguridad espacial. Pero más que todo, este mensaje es para decirle, ¿no creen que es hora de descongelar al viejo de mierda, Leomar? Sin sus predicciones, yo dejé de apostar y generalmente
no,
el viejo
antes,
nunca fallaba.
Antes, discúlpeme, pero antes hay que descongelar a Disney y tomar
antes,
el poder,
sí,
¿no?
Lógico.
Y tomar el poder.
Aparte hay que ver cómo va con el descongelamiento de Disney, porque no queremos tampoco descongelar a Leomar y que diga, no siento nada de la cintura para abajo, Smither, siente.
Póngale,
bien. No,
se puede,
bien.
No se puede descongelar.
No, por ahora no.
Sí, le ya le dijimos que nos hemos peleado a muerte.
Pero yo quiero ganar en las apuestas, güey.
Sí,
y bueno, pierda. Un abrazo para el Inge Chapaco de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy la hippie de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, hippie?
Primero que nada, feliz año nuevo. Mucho éxito y felicidad para todos ustedes. Igualmente, querida hippie
está
de Morelia, Michoacán.
Hippie.
No, pero viene con una información que es pertinente, que nosotros venimos pidiendo en el programa desde que llegó el primer michoacano. Al primer michoacano que llegó, más precisamente inclusive de Morelia o michoacana, le dijimos, ¿qué pedo las mariposas? Las mariposas.
Y las mariposas.
Y siempre dijeron, sí, viene la mariposa, pero no le dieron la importancia trascendental que tiene una pinche mariposa que emigra desde Canadá hasta Morelia, Michoacán, y que Morelia, Michoacán se va.
¿Qué pedo?
Tómame, güey. Y tenía que venir una hippie.
Sí, que es muy mariposa.
Sí, en temporada de mariposas monarca en Michoacán. Mi hermana, un amigo y yo nos lanzamos al santuario para empezar el año llenos de energía y vivir con la naturaleza. Y las mariposas
se como empezar, una hippie total.
Porque pero una mariposa que se te posa en la mano,
que sé,
todo bien, dos pero mariposas.
Y monarcas.
Y monarcas.
Que tienen como 3 metros cada
sí,
año.
Son enormes.
No mames, güey, no
70.000 mariposas monarcas. Tú en medio del santuario, en un momento no puedes respirar.
Sí,
pero bueno, así que íbamos muy tarde, pero igual nos animamos. Todo indicaba que dicho santuario está en un pueblo al que llaman el país de la monarca. Luego de un largo viaje y una carretera llena de curvas, llegamos al supuesto hogar de las mariposas. Perdidos y confundidos, preguntamos la dirección del santuario, a lo que nos dijeron, está en otro pueblito, aquí al lado. ¿Y saben qué? Los odiamos mucho a los del pinche pueblito ese.
No mames, güey.
Y porque todo el mundo va para allá,
claro,
porque
no
está el santuario de las monarcas.
Sí, sí.
Y aquí somos el pueblo pulgoso que queda cerca del santuario. Por lo tanto, ustedes se quedan aquí. En Michoacán, cuando te dicen, ustedes se quedan aquí.
Y se quedan ahí.
Y se quedan ahí. No, nosotros dijimos, o sea que, vamos, para allá definirlo, país de la monarca, llegando, hay dos letreros que dicen camino al santuario de la mariposa monarca, ambos con una flecha en direcciones opuestas.
Es que son dos caminos que van al mismo lugar.
No, esto es increíble.
Todos los caminos conducen
a Roma y al santuario de las mariposas.
Uno más largo y uno más corto. Usted dependía del que tomaba.
Yo tengo la sospecha de que hay pequeños grupos en Michoacán
que
se están peleando.
Ah, póngale.
No, por la monarca, digo.
Por la monarca.
Se están peleando
por hacer el templo
del santuario y que todos vayan los turistas para allí.
Póngale.
Sí, en direcciones opuestas, completamente. violencia. Bueno, luego les cuento cómo termina esta historia mariposas monarca de Michoacán. Al fin nos llega la historia de ir a ver las mariposas monarca en Morelia, Michoacán. Llega el ilusionado de vacaciones en Toluca.
¿Cómo está ilusionado?
Qué afortunado de vacaciones en Toluca. Ilusionado, qué afortunado de vacaciones en Toluca. Qué bueno vacaciones en Toluca. Un abrazo, pedido Campanita. Estar de vacaciones y con Campanita es
Yo pensé que estaba licenciado.
¿Se toma licencia Campanita? No. Bueno, quédese ilusionado aquí con Campanita del Core de Toluca. Nosotros, eso
sobre
el escribano.
Nosotros
estamos listos para brindar, güey.
Sí.
Y brindamos. Brindamos por Belén, por el Necrodex, por el maleante de Orange, California, por Kim Búho de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el último en llegar, por la Motherfucker, por el Diegucho, por Mato Enrique el Insecto, por el Ruso Bogir, por el Axeli de Lima, por el Perrucho Power, por Alex Hirtel, por la Batanjera, por el Robertillo Desintegrado, por el Homer, por... Y así nos despedimos por aquí por dentro.
Adiós, amigos.
Por favor, por favor, que escuchen detrás de la rueda de transmisoras terrestres. Nos estamos reencontrando el día lunes. Eso sí, es más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
El pata de perro de Montreal, Canadá.
De
donde vinieron las mariposas de Morelia.
Claro.
Un abrazo para el pata de perro. Damos y caballeros, nos quiere. Esto así como siempre.
Un verdadero placer.
Hola, chicos. La Quilombot. Canasta de besos para todos. Les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán, reportando.
Y el legendario Shirgo, cabrón.
¡Arriba la Bahía Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe de la Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teotitlán, su compa y camarada de Huachimontón.
¡La tengo de Erendira!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.